Hola, hola, hola. ¿Qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas a todos y todas los que escucháis este programa que se llama Monarquilandia. Que como ya sabéis va de cosas de reyes. Alguna reina entrará por ahí, pero vamos, sobre todo va de reyes, que eran al fin de cuentas los que regían los destinos de los países, las haciendas y los súbditos. Quitando en España, por ejemplo, quitando una que tuvimos, una reina, me refiero que no fue regente, que no ha sido regente, sino que ha reinado, que fue Isabel de la de los tristes destinos, como la llamarían, que de tristes destinos, bueno, sí, tuvo tristes destinos, tres tigres, dos trigues, comían trigo en un trigal, pero porque también se lo buscó ella, o sea, esta señora era la releche, ya os contaré un día de ella. No, pero hoy no vamos a hablar de esta señora, ¿eh? Hoy nos vamos a remontar atrás. Bueno, os acordaréis que os conté la historia de Felipe V, que aquel señor que se creía rana, el primer Borbón. Vamos, para que vamos a darle más vueltas. Si le queréis buscar, pues está aquí, en la fonoteca. Le buscáis a este señor y veréis qué divertido era este señor, pobrecillo. Bueno, pobrecillo es que estaba zumbadísimo, el pobre. En fin, ¿qué vamos a hacerle? Como la mayoría, ¿eh? Arrastran taras. Y este venía de Francia, que era el nieto del delfín. Vamos, el nieto del rey Sol. El sol sal sol, pero vamos, tenía una pedrada del 15. Bueno, pues este señor, este que os voy a contar, que este señor duró menos que una estufa de madera, pues este señor, este chico, que era un chico, nació en 1707 y murió en 1724, lo que os digo, duró menos que... Es un rey que apenas se conoce, porque claro, duró tan poco, el hombre casi ni está en los anales. Bueno, pues yo os voy a contar un poco. Es el signo fatídico de los Borbones. Un escritor llegó a decir que Luis I, la historia de Luis I, que fue la más triste frustración de la historia de España. Y es verdad. La prematura desaparición de su madre, que fue la primera reina de Felipe V, la reina María Luisa Gabriela de Saboya, dispara en su joven corazón un débil fulgor que ilumina con tintes sombríos una infancia desolada y triste, que llegará a dotarle de un precoz sentido de la desdicha. O sea, este chico nació ya desdichado. Como si en la penumbra mental heredada de su progenitor entreviera el signo infausto de una dinastía marcada por el infortunio. Pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar? El pobre príncipe Luis, amado a distancia por el pueblo, porque lo sabe solo y sin madre, está solo y sin madre. Es que estoy aquí leyendo una cosa que no estoy yo como muy de acuerdo. Si yo casi os lo voy a explicar a mi aire. Porque es que hay veces que leo cosas que yo digo, pero no sé, no me cuadran. Bueno, mira, os lo voy a explicar. Os lo voy a contar a mi aire y si tengo algún error, pues es como si estoy como si estuviese... imaginaos que si estáis en la cama escuchando este programa, os lo estoy contando sentada con vosotros. En la cama ya no me meto porque me parece muy... ¿Sabes? O sea, hombre, no me parece muy decoroso meterme en la cama de cada uno y cada una a contaros la historia del primero. Bueno, os lo voy a contar así, a mis palabras. Su padre, ya sabéis que os he dicho que era Felipe V. El hombre estaba completamente enajenado. Estaba totalmente hecho polvo, desde que se le murió incluso la primera mujer, que era esta, la Luisa Gabriela de Saboya. La llamaban la saboyana, porque esta, fíjate, es muy curioso, porque esta reina pues venía de Saboya, por eso la llamaban la saboyana, evidentemente, vamos. Le gustaba mucho ir al barrio de Chamberí, y porque en su niñez había un pueblo muy cerca de donde ella nació que se llamaba Chamberí, y entonces ella decía, como hablaba así medio raro, decía a sus damas de corps, vamos a dar una vuelta a Chamberí. Y las otras, como no sabían decir Chamberí con ese acento que decía ella, así como saboyano, pues las otras se decían, vamos a, dice su majestad que vayamos a Chamberí, que vayamos a Chamberí. Y el barrio de Chamberí se quedó para los restos con ese nombre gracias a la saboyana. O sea, ale, ya sabéis una cosa más. Bueno, con la saboyana tuvo dos hijos, Luis y Fernando. Que primero reinó Luis, después reinaría Fernando, claro, porque este muchacho cascó en un plisplas. La mujer, no hace nada más que mirar al muchacho, a este Luis primero, porque le veía que el chico pues no le había visto con muchas ganas de seguir creciendo. Y cada vez que le miraba decía, ay, madre mía, este chaval, no sé yo si va a durar mucho. Le ve un poco raro, tiene un color extraño, no sé yo. Bueno, total que la mujer seguía mirándole a todas las noches a ver qué cara tenía, si tenía cara de lunes o cara de viernes. Total que cuando este chico cuenta 12 años de edad, que el otro era más pequeño, pues hay que casarlo. Hay que casarlo porque, claro, porque le veían que el chico no daba mucho de sí, aunque era guapo, era guapo y tal, pero ya se le notaba que habían heredado una melancolía parecida al padre, a Felipe V. Y como no querían que se saliese de madre, pues dijeron, bueno, vamos a ver si le casamos y a ver si los vapores, como decía el padre, pues no le atacan. Y, hombre, al chico la verdad es que no supimos si le dieron tiempo a que le atacasen los vapores o no, porque como duró menos que, ya digo, que una estufa de madera, pues no lo sabemos. Su hermano Fernando sí, ¿eh? Fernando, no, que no era el felón, ¿eh? Fernando VII no, Fernando VI, que es este reino antes. Bueno, pues total que Felipe V estaba, el hombre, aparte de harto de reinar, es que no podía más ya con sus locuras. O sea, es que ya cuando le vieron ya que el señor en camisón se ponía a dar saltos por todo el palacio de la granja, dijeron, es que este señor no puede reinar. O sea, la Farnesio, que encima ella quería que reinase su hijo Carlos III, que este estaba en Nápoles, dijo, es que no, es que este hombre no puede. Así que le dijeron, bueno, pues vamos a hacerle rey a Luisito este. Era el vivo retrato de su madre, era guapo, ya digo, tenía la cara redondita, tenía los ojos azules y bueno. También, pues, apenas cumplido los 17 años, pues dijeron que le iban a casar. Total, que al muchacho, pues, le casaron. Todo Madrid, el comentario que hacía, esto es textual, en los anales de reinado de Felipe V, que podéis encontrar en un legajo en la Biblioteca Nacional de Madrid. El pueblo decía, fogoso como su madre, lascivo como su padre, caliente como su madrastra y masturbador como su pederasta. Esto es lo que corría por las calles de Madrid. A ver, en Román Paladino, el chico era homosexual. O sea, bueno, pues bien, le gustaba, vamos, no, bien no, fatal. Le gustaban los hombres, en aquella época, pues ya me contarás, o sea, eso era el pecado nefando, lo que llaman el pecado nefando. Pero bueno, ya si al chico le gustaban, total, que bueno. Total, que a los 12 años, pues cogen y le dicen, oye, que vamos a casar al chico. Felipe V dice, cuando le venía un poco la determinación, decía, pero ¿cómo vamos a casar a este personaje? Pero no es que no le veis que es maricón, además así lo decía, Felipe V. Pero dijeron, bueno, pues vamos a casarle, oye, a ver cómo sale esto. Total que le casaron hicieron un cambalache real y le casaron con Mariana, le casaron con una niña de 4 años, que total que se llamaba Luisa Isabel de Orleans. Total que bajo la bendición del patriarca de las Indias les nombran marido y mujer cuando la niña tenía 4 años y el otro, pues yo no sé si tenía 7 o por ahí. Total que se convierten en marido y mujer años antes. En la noche nupcial, que ella me parece que ya tenía 13, había ya tenido su primera menstruación, porque si no, no podían cohabitar. A ver, ¿cómo iban a cohabitar? La niña me parece que tenía 13 años. Bueno, total que en la noche nupcial, finalizada la gran cena de rigor, se impone la rígida moral española. Con la orden terminante de Felipe V, al considerar el himeneo inviable, teniendo en cuenta que se trata de 2 adolescentes, bueno. Pero Francia exige tener histórica constancia de la unión matrimonial, aunque sea a efectos puramente simbólicos, protocolarios o convencionales. Total, que los adolescentes se ponen a dormir uno al lado del otro, observan a la juvenil pareja allí todos mirándoles, y fíjate qué horrible. Los chavales allí metidos en la cama, súper avergonzados, escuchando las risitas mal reprimidas de las damas, hasta que la Farnesio, que era su madrastra, claro, ordena a todo el mundo que salga de la alcoba, y al mayordomo y a la camarera mayor, que acuden a separar a ambos novios, les dice que les dejen paz, que ellos sabrán, que si no saben, que ya aprenderán. Total, que les echaron de la cámara nupcial. La Farnesio dijo, ala, iros por allá a escardar cebollinos. Bueno, total que la chica, pues tampoco tenía la cabeza muy buena, esta chica tampoco estaba nada bien. Luisa Isabel de Orleans no estaba nada bien. Era un olvidado producto de Versalles, que la tenían allí porque su infancia alcanzaba las cotas más inimaginables del abandono moral y educativo de la época. Su propia abuela materna, que se llamaba Lisot de Baviera, sí. Y decía que no puede decirse que sea una niña fea, porque no lo era. Pero decía su abuela, decía, es la persona más desagradable e insoportable que he visto en mi vida. O sea, imaginaos cómo era la muchacha. No era fea, no, pero tampoco era ninguna verdad, vamos. Era un puro diamante en bruto, pero imposible de pulir. Contraria a todo tipo de norma, de rigidez palatina, choca de inmediato con las costumbres de la corte española. Y un solo detalle, a las pocas horas de regresar a la corte desde Lerma a Madrid, se despide de ella el embajador de Francia, el duque de San Simón, que allí se casaron en Lerma y la corte estaba en Madrid, que ya la habían traspasado. Total, que le dijo, majestad, espero que estéis bien, espero que tengáis un buen reinado y no sé qué, y fue ella y le soltó 3 eructos uno detrás de otro. Yo me parto. Así, sin pestañear. Ala, les eructó 3 veces en la cara. Los otros se fueron, claro, dijeron, bueno, que no le pase nada a este pobre chico. Para redondear un poco más el perfil de la angelical criatura, uno no puede omitir un hecho que en semejante época confirma el desolador abandono en que la princesa había crecido, claro, o sea, era cuestión de educación, aunque también estaba un poco para allá, Cuando su madre María Francisca de Borbón tuvo la primera noticia del posible matrimonio de su hija con el heredero español, cayó de pronto en la cuenta de que se les había olvidado bautizarla. O sea, no estaba ni bautizada. Y en un solo día, a toda mecha, la inundan de sacramentos, o sea, el bautizo, la confirmación, la primera comunión, todo en una pieza, ¿eh? Y sin la menor preparación, ala, venga, todo, ala, ya, Dios ya se encargaría de domar a esta bestezuela, que escandaliza a los sesudos nobles estupefactos al informarse de los jugueteos y travesuras de la princesa con los soldados de la guardia. O sea, era uno parar esta muchacha. O sea, era un no parar. Esta se ponía, la daba igual. Convirtió el palacio en un auténtico vodevil. Sobre todo cuando se ve libre de la presencia de sus reales suegros, claro, cuando veía a la Farnesio se cuadraba, pero en cuanto se daba la vuelta a la Farnesio salía al patio, se iba a las bodegas, se cogía unas cogorzas del 15, andaba descalza y en camisón por todos los sitios. Era una bestezuela. De tanto el muchacho, pues claro, quería, aunque fuese homosexual, pero debía de hacer a las dos cosas. Y el chico, pues quería terminar, o sea, quería que aquello se consumase, claro. Y ella decía que no, que a ella no, que anda, que se fuese por ahí, que no le apetecía. Total que un día ya pues la dijeron, mira chica, si no cumples, pues es que te vas a tu pueblo, ¿eh? Y entonces la muchacha dijo, bueno, venga, pues a ver, que cumpla ya de una vez y que nos dejen en paz a los dos. Felipe V, o sea, estaba ojiplático, ya de que de por sí estaba ido, ya estaba ojiplático con su nuera. La Farnesio no sabía ya ni qué hacer con ella. Un día estaba subida a un árbol en los jardines de allí del palacio, del Buen Retiro, claro, que todavía no se había hecho el Palacio Real. De hecho, el Palacio Real se construyó sobre el antiguo Palacio del Buen Retiro. Y estaba subida pues a un buen árbol. Y le dijo a uno de los guardias que andaba por allí, oye, vina, ven un momentín, que mira que se me ha caído no sé qué cosa. Total, que el guardia pues se la recogió, se la fue a dar y ella estaba subida a un árbol, pero vamos, o sea, enseñando sus partes pudendas y el pobre guardia no sabía dónde mirar. Y así una tras otra, y otra tras otra. Bueno, o sea, ya no sabía ni qué hacer con eso. La llevaban al Palacio de la Granja. Pero era igual, o sea, allí hacían lo mismo, o sea, hacía lo mismo, iba allí, espoleaba a todo el mundo, entraba en las cocinas y se podía sentar en el suelo con una olla entre las piernas y cogía y se comía un cocido entero, o sea, era una auténtica bestezuela, era como la película de Truffaut, como El Salvaje, bueno, pues así era la muchacha. Era un auténtico caos. El tener a esta niña un poco dominada era un auténtico caos. Total, que le dijeron que si no iba a dar hijos, porque no iba a dar... No iba a dar hijos porque no, porque además es que ni quería, ni salía, ni además es que era tan desagradable que ni al rey le apetecía, porque era, o sea, es que iba siempre llena de mierda, no se bañaba ni se lavaba, bueno, los otros tampoco se lavaban mucho, o sea, no se lavaban nada, pero bueno, es que los otros por lo menos no se embadurnaban en barro, ni se metían en los barrizales, ni se ponían a coger ranas. La pobre. Tú fíjate cómo serían, que dice. La reina ha estado en la mesa de las camaristas y señoras de honor, donde temo que haya comido porquerías. Ya ha pasado por delante de mí y de muchos otros, enseñándome sus pies y hasta sus piernas, decía el rey, decía la reina. O sea, la reina, la Farnesio. La reina, cuando fue anoche a cenar, estaba tan extraordinariamente alegre, porque ya era reina, claro, Luis I ya era rey, que me parece que se encontraba, estaba borrachísima. Enseguida contó a la cuadra todo lo que le había sucedido, o sea, se salió a la cuadra a contar todo lo que había comido, que había bebido mucho, que estaba borrachísima, a uno le tocaba sus partes, al otro le pellizcaba el culo y claro, pues como estaban haciendo la guardia, pues no se podían mover y la otra, pues fíjate, bueno, esto era un sinvivir. El drama en Madrid corrían unos versos, unos chascarrillos. Al niño le llamaban el bien amado, el desdichado bien amado, y no tardaron en circular por Madrid, y luego por todos los caminos de Castilla, uno de los versos más populares en Cantar de Ciegos, que alude al drama íntimo del segundo Borbón, y decían así: bien amado, tu dolor y tu tristeza aparta y busca la noche alivio para tu pena. Allá en el barrio que sabes, la que tú sabes, te espera. Como los tuyos, sus ojos ni se cansan ni se cierran. Ojos que acusan a un rey, sin desvelos de una reina. Ojos de noche sin alba, que solo la noche esperan. O sea, esto es lo que cantaban. Quería decir que al pobrecillo le había caído la del pulpo. El mismo día que Luis I toma la decisión de enclaustrar de meter en un castillo a su mujer, se encierra en el Buen Retiro, ordena llamar a algunos de sus cortesanos más vinculados a su persona y descorcha con ellos varias botellas de Borgoña y brinda por la libertad recobrada. O sea, dijo, y estrellando la copa contra el suelo, dijo: es para toda su puñetera vida. Esta va a estar encerrada toda su puñetera vida. Bueno, total que cuando la sacaron de su encierro, pues parece ser que el cambio de esta chica pues fue increíble. O sea, fue, bueno, no parecía ni ella. Estaba muy, muy dócil, muy dulce. Claro, a la Farnesio no estaba jodida, porque ella quería que viniese su Carlet. Dijo: ahora es la mía, ahora viene mi Carlet y pone paz aquí. Y al Luis I este, que era, claro, su hijastro, pues que se le lleven donde quieran, porque también no está bien de la cabeza. Pero le salió el tiro por la culata. Al mes de salir la chica esta de donde la tenían encerrada, pues Luis I es víctima de la viruela en su manifestación más aguda y maligna. El dictamen de los médicos, pues que se muere. En breves días el cuerpo del joven monarca se convierte en una llaga purulenta, cuyo hedor aleja a propios y extraños, excepto a la reina, a la reina Casquivana, que esta mujer no se separó de su lado en ningún momento. O sea, asistió al enfermo en su agonía, que fue tan larga como espantosa. Nadie en el palacio se atreve a acercarse al pabellón donde Luis I aguarda la llegada del fin, menos ella. O sea, están en la granja, No se acerca a nadie, pero ella no se mueve de su lado. Le limpia las pústulas, le retira todas las cosas que tenga que retirarla, le limpia, le cura. Total, que a los 10 días de contraer la enfermedad y a los 17 años de edad, el 31 de agosto de 1724, muere Luis I. La única persona a su lado en el momento de su muerte estaba su mujer, Luisa Isabel de Orleans. Su reinado apenas duró 8 meses. Los cirujanos que embalsamaron el cuerpo del difunto tuvieron dificultades para coserlo ante la acción del poderoso de lo que tenía, de las llagas y las pústulas. Perdía las manos por el camino, Los otros también tampoco querían tocar las vísceras infectadas, claro, porque decían, no, vete tú a saber. Lo mismo, claro, era tan contagiosa la viruela en aquellos tiempos, y además es que no tenía cura. Bueno, tenía cura si tenía, a lo mejor si les daban un brote, pues sí, pero a lo mejor si les daba un brote muy maligno, que fue lo que le dio a este chico, pues es que te morías, o sea, vamos, estaba claro. Total, que Luisa Isabel de Orleans acabaría sus días en su país de origen, en Orleans. A los 33 años de edad, la joven viuda no volvió a contraer matrimonio, ni se le conoció ningún novio, ni ningún amante, ni ninguna nada, ni ningún devaneo. O sea, la chica aprendió a golpe de viruela loca. Y nunca mejor dicho. Bueno, pues como siempre me paso de tiempo. Pero bueno, nada más. Me despido de todas y todos. Ya al próximo día os contaré otra cosa de Reyes. Que seáis felices, ¿eh? Que nadie os amargue ni un minuto de vuestra vida, porque la viruela ya es raro que nos entre. Ya no, porque ya está erradicada. Pero nos puede entrar, bueno, tocaré madera. Espera, que me voy a tocar la cabeza. Me toco la cabeza. Te pueden un tabardillo y nos lleva para el otro barrio y no. No queremos que nos lleve a ningún sitio. Queremos quedarnos aquí y lo que estemos, poco, mucho, regular, pues que por lo menos lo disfrutemos. Bueno, pues nada, aquí en el control y a la voz he estado yo, Yolanda Bellota, productora y directora y escritora, y, bueno, todas las horas. Y que gracias a Eduardo Luis de Íscar, pues que es posible todo esto. Porque yo estoy aquí al frente de la máquina esta, pero luego realmente quien se encarga de que llegue a vuestros oídos es él. Así que gracias, Edu. Gracias a todos. Bueno, hasta el próximo día. Adiós, adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.